¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente, este espacio donde queremos hablar de todo, de nada y de algo y cómo todo converge en Jesús. Y estamos muy contentos de poder conectar, llegar hasta ustedes a través de nuestra plataforma y nuestra casa de Dun Radio. Como siempre, invitándote a que si no tienes aún la aplicación de Dun Radio, descárgala para tu dispositivo móvil, para tu tablet. Puedes llevarnos a donde sea con una excelente programación, buena música y sobre todo, pues, convergente, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar este programa, este episodio del día de hoy. La semana pasada iniciamos con este tema que le llamamos Casos de la Vida Real, hablando un poco de cómo la vida cristiana no tiene que ser utópica, no tiene que ser como algo místico, sino que en nuestro día a día, ¿verdad? Y a veces cómo terminamos queriendo alejarnos de lo que comúnmente llamamos el mundo, pero nos estamos perdiendo de ser sal y luz justamente donde Dios nos mandó. Y hoy tengo dos invitados de lujo, dos amigos, hermanos que amo muchísimo. De verdad que ellos son una bendición increíble para mi vida, que considero de mis amigos más cercanos y sobre todo que son pastores ambos, son hermanos. Como dijeran los viejitos, son hermanos en la carne, ¿no? Entonces, siempre se me dio mucha risa eso. Pero hoy quiero darle la bienvenida a mis amigos Chess y George, los pastores de Central Gracia. Bienvenidos. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Ernie? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos y pues qué gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, amigo. Te amamos, gracias por invitarnos.
Oye, tengo que reconocer que la idea original de Convergente es de Chess.
Ok, nada más te voy a pedir entonces que en cada programa lo digas, si realmente quieres honrar eso. Sí. Cada programa
mencionan mi nombre. Muy bien. Sí, hace tiempo teníamos como esta idea de hacer un podcast, cuando no eran tan famosos los podcasts, ¿verdad? Grabamos varios episodios, ¿no?
Sí, como dos o tres.
Tan interesante.
Sacarlos,
¿no? Y entrevistamos a un diseñador, a un músico.
Fue pre-pandemia. Ni siquiera estaba tan de moda.
Exactamente. Sí. Y bueno, pues era quizá otra temática, pero el nombre creo que me gustó. Te hablé antes de iniciarlo. Y hasta me acordé del intro, entonces el tema de la lata fue el detalle curioso que ese también fue no, copiado. Hombre,
qué chido, bro, que lo estás haciendo tú.
Y dale. Bueno, para los que no saben, pues aquí todos nos decimos gordos, así que si durante todo el programa nos decimos gordos, no crean que es un insulto, lo decimos con mucho cariño.
Es con amor y además pues, también sí, reconocemos.
Y también
que
estamos así.
Exactamente, que no nos da pena de quiénes somos.
Exactamente. Oigan, empezando para entrar en el tema, bueno, antes de entrar en el tema, recordarle a nuestros amigos que pueden escribirnos al 33-21-17-82-97. Repito, 33-21-17-82-97 y pueden dejarnos sus comentarios. Y bueno, si quieren interactuar con nosotros en vivo, estaría increíble. Para entrar en el tema, la verdad es que, como les decía, fuera del aire, la idea de conversar en este episodio era acerca de cómo la vida cristiana tiene una relevancia en lo que podemos decir la vida real. Por eso le puse casos de la vida real, ¿no? Porque yo crecí en una iglesia donde básicamente todo lo que era considerado del mundo era malo, ¿no? Por ejemplo, donde yo crecí, escuchar música con contenido religioso era pecaminoso, ir a ciertos lugares era pues pecaminoso y básicamente había como una especie de burbuja. Cambio de iglesia, es una iglesia un poquito más abierta, pero sigue siendo un poco cerrada. Y luego, los conozco a ustedes.
Y toda tu vida se ve desmoronada.
Ya sé, no.
Todo lo que creías saber.
Exactamente. Bueno, te contacté, recuerdo, a ti primero por el tema de un evento que estábamos haciendo ahí en la iglesia, que queríamos como sumarnos al movimiento este de bandas de rock de principios de los 2000. Y yo te comenté que estaba formando una banda y me recomendaste a tu hermano. En ese tiempo tenías que como 13 años, ¿verdad, gordo?
12 o 13, creo.
Sí. Más o menos. Y y era muy botana porque hicimos una banda que se llamaba Contenido Neto. Y George, yo creo que en ese tiempo que me das como 1.60, algo así.
Bueno, eso mide ahorita. Sí. Más bien medía como 1.20.
Sí, y luego tenemos un baterista que medía casi 2 metros, entonces era la botana, ¿no? Sí, estaba.
Sí, fueron buenos tiempos.
Y ajá. Y bueno, sí, ustedes venían de una iglesia donde había. No quiero llamarlo como que más libertades, sino. Pues como que no había como ese temor o miedo a las cosas del mundo, ¿no? Y para mí sí fue un shock, porque, por ejemplo, atrevernos a ir a un bar a tocar y hablar de Jesús, pues era así como impensable, ¿no? Posteriormente ya nos perdimos la pista un par de años quizá.
Bueno, yo te iba a visitar a la tienda de Yamaha, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Cuando salía de la prepa.
Sí, claro.
A ver guitarras nada más.
Nomás no comprabas.
Pues era pobrecito con la esperanza que mi amigo me dijera, no te preocupes, llévatela casi gratis. Me la vas pagando.
Sí, exactamente. Y fíjate que después cuando nos volvimos a encontrar, ya en Hilo Alto, ya pues más grandes todos, yo ya estaba casado. ¿Tú te casaste en el Inter, ¿no? De que estamos en Hilo Alto.
Me casé en el 2014. Creo que fue ya en lo último de Hilo. Wow. Sí, como a medias. Sí,
como a medias, ajá. George también se casó ya como en lo último de Hilo Alto, ¿no? Creo.
Sí, en 2015.
O sea,
Un año después. Bueno, Mario, ¿verdad? Que también ya estaba casado y o sea, ya había otra perspectiva, pero aún así, pues ya teníamos como como esta onda no estar tan encerrados en la iglesia y yo lo estoy platicando desde mi perspectiva, como para mí fue como difícil, como aceptar ciertas cosas, enfrentarme a otras, pero algo que para mí me pareció muy valioso y creo que ustedes fueron un regalo de Dios para mí, es poderme dar cuenta que hay una vida real y que tenemos que salir de la burbuja cristiana, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vivieron ustedes? Porque yo sé que, por ejemplo, en el lugar donde ustedes iniciaron su vida cristiana, pues ya, o sea, no pasaron lo que yo pasé. Entonces a ustedes les toca verlo desde fuera. La pregunta es, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en ese tiempo? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿Y cómo lo sobrellevan, ¿no? Porque ahora que son pastores, les toca recibir gente de todo tipo y quizá de iglesias que son más conservadoras, ¿no?
Bueno, yo creo que a nosotros nos tocó del otro lado. Y creo que también fue como una experiencia similar en nuestro caso, por lo menos hablo de mí, ¿no? Conocerte a ti y ver el contexto de iglesia en el que te desarrollabas y todo también fue algo que a mí me abrió los ojos a otras expresiones que hay de la iglesia, pues. Uh-huh. Porque en ese momento yo, pues, tenía 12, 13 años, tenía poco tiempo de haber comenzado en bueno, tenía un par de años, pero pues no conocía más allá de mi propia iglesia en ese momento. Y creo que pues darme cuenta de otras expresiones y además de esto, de cómo se cuidaban de algunos aspectos pues de lo que se llama del mundo y demás, me hizo darme cuenta pues que ciertamente creo que por muchos años nosotros llegamos o experimentamos lo que era el extremo opuesto a esto. Uh-huh. No era necesariamente caer en algo de encerrarte en una burbuja cristiana, sino más bien que en muchas ocasiones o en muchas situaciones ni se consideraba la parte cristiana, ¿no? Y creo que, por lo menos en mi experiencia y en mi vida, yo tuve que ir dándome cuenta de y encontrando el balance entre lo que era tener una vida normal, pero saber que seguía a Jesús y que Jesús era el Señor de mi vida. Entonces, creo que ahí para mí fue como el parteaguas, ¿no? Ciertamente, pues, vivimos en este mundo, pero Jesús dijo, no son de este mundo, entonces tenemos que aprender a vivir como Él vivió en este mundo y en la manera que Él nos manda a vivir en este mundo, pero no podemos encerrarnos, creo yo, en una burbuja nada más pretendiendo que, pues, que somos ajenos a lo que pasa aquí, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Digo, yo pensando un poco en aquellos tiempos, la verdad es que para mí, si hubiera sido lo contrario, si yo hubiera experimentado quizá en la iglesia, pues la manera de ejercer la fe cristiana como tú lo experimentaste, como tú lo viviste, muy probablemente hubiera tenido un rechazo hacia lo que era la iglesia como tal, a la gente, a todo, ¿no? Yo creo que en ese tiempo, por la situación de vida que estábamos pasando familiarmente y demás, la realidad es que yo siempre, cuando hablo un poco de mi testimonio, siempre digo que el haber llegado a la iglesia donde llegamos y a lo que doctrinalmente conocimos en ese momento, sin saber ni qué era doctrina, ¿no? O sea, para mí, nosotros veníamos de un hogar cero cristiano, extremadamente católico, un catolicismo que se ejercía solo por ejercerse, ni siquiera había un aspecto de devoción en el tema. Y bueno, pues con un tema de un hogar un poco dañado y demás, llegando a la iglesia y nuestros gustos también, ¿no? La música y ser un poquito diferentes y demás. El haber llegado a la iglesia y haber vivido eso, creo que fue uno de los parteaguas. Y yo, en la gracia de Dios, puedo entender que pues era en su plan soberano una manera pues llena de gracia, de misericordia, de ternura del Señor, de que al menos yo pudiera conocer el Evangelio de una manera en la que pude hacer clic inmediatamente con la gente, con la gente que ya sabía esto, la gente que ya creía de esta manera, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me bendijo a mí mucho. Es parte de esa historia, ¿no? Entonces, no puedo imaginarme no haberlo vivido, porque siento que hubiera, o sea, por como yo era, lo hubiera rechazado totalmente.
Fíjate que, no sé si les platiqué alguna vez, pero cuando yo tenía 13, 14 años, en la iglesia donde estábamos, un domingo, no recuerdo ni por qué, pero nosotros, mi familia era de no fallar a la iglesia. De hecho, yo creo que puedo contar con los dedos de esta manera las veces que falta un domingo a la iglesia, ¿no?
Sí, igual.
Entonces, ese día no sé por qué, no lo recuerdo, pero fuimos al camino, que es la iglesia donde ustedes conocieron del Señor. Y yo recuerdo muy bien que para mí fue un shock llegar ahí. O sea, en ese tiempo, estoy hablando, no sé, principios de los 2000, o sea, fue un shock total. Para empezar, estaba Mauricio en la batería, ¿no? Entonces, estaba con gorra. Entonces, para nosotros, estar con gorra era pecado. Y luego, estaba con chori chanclas.
Como yo ahorita.
Como tú ahorita, ¿no? Entonces, yo pensé, y de hecho, me recuerdo que mi papá dijo, yo pensé que el chavo en la batería, cuando se terminara el ensayo,
iba a cambiarse,
¿no? Entonces estaba Mauricio así con chanclas y chori, con la cachucha. Y Oso también estaba tocando el bajo. Estaba un brother en el piano, recuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero así muy el hecho de los noventas, ¿no?
Ramón.
Es Ramón, sí. Y a mí, pues, no me acuerdo de la prédica porque nos mandaron a las clases, ¿no? Y recuerdo que era un despapalle, pero no se me ha dado despapalle, ¿no? Entonces, estaba Rubén, de maestro, y así casi lo hacen llorar, pobre. Sí. Entonces, llegó José Manuel Muñoz a regañarnos.
¿Cómo crees?
Sí.
Claro, es que José Manuel Muñoz siempre ha sido adulto desde que era...
En ese tiempo ya manejaba el grupo de jóvenes, ¿no?
Ya sé. Tenía 12 años y ya lo manejaba. Y llegó a regañar así, no, que Rubén es una persona que queremos mucho, que no sé qué. Entonces, pues había como una bolita así haciendo despapalle, sí, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue como, o sea, del contexto donde estaba era como algo así. Eso
no. ¿Y te sacó de onda? O sea, ¿fue como que te sacó de onda para mal o fue como
un poco atractivo? Sí, para mal. No, fue para mal porque yo ya estaba como muy impregnado de esa religiosidad, pues. Entonces fue para mal decir no.
Qué bueno que no dijiste nada, porque te hubiéramos hecho llorar también a ti si hubieras dicho algo.
Probablemente tú no estabas todavía ahí.
Ah, sí, es cierto. Tenías 13.
Sí, tenía como...
Pero la cultura continuó, ¿eh? Sí, fueron grandes tiempos. Ah, para mí es lo que te digo. O sea, desde mi perspectiva fueron grandes tiempos en el camino. Digo, ahí conocí a mi esposa. Entonces, a grandes amigos que hasta el día de hoy son de mis mejores amigos. Sí, entonces... Claro. Para mí fueron muy buenos tiempos, ¿no? Independientemente. Yo ni podía reconocer ni diferenciar ni la cultura de una iglesia, ni la doctrina misma, ni cómo. O sea, la realidad, a mí eso no me importaba.
Sí, ahora, a lo que quiero llegar es que precisamente tú tocaste el punto que para ti no había como esa diferencia, y yo siento que de mi lado sí forzosamente tenías que separar tu vida en dos. Y eso a la larga te va haciendo un hipócrita, en realidad. Porque estás viviendo dos vidas, ¿no? Una vida que quieres vivir afuera de la iglesia y la vida que tienes que vivir dentro de la iglesia. Y eso para mí es muy peligroso porque terminas teniendo una doble vida, básicamente. Sí. Entonces, para mí fue muy valioso después... decir, así como soy yo en la iglesia, así puedo ser en mi casa, en mi trabajo. Y creo que es algo que para mí aprenderlo me costó mucho, la verdad. Pero que siendo sincero, en esta etapa en la que estoy viviendo, siento que todavía hay algunas cosas de religiosidad en mi corazón. No puedo negarlo. Pero sí, la verdad es que me siento muy libre de vivir mi fe y de ser como yo soy, o sea, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, por ejemplo, así como estoy vestido hoy, vengo de jeans y tenis y una playera así normal, así predico yo un domingo en la iglesia. O sea, no tengo que disfrazarme de pastor. Claro, estoy poniendo un ejemplo así muy, muy sencillo, muy burdo en cuanto a la vestimenta, pero eso... O sea, en otros tiempos para mí hubiera sido súper pecaminoso. Yo hubiera juzgado a alguien que soy como yo soy ahorita.
Claro, claro.
El lenguaje, el como usar palabras coloquiales dentro de la predicación, para mí eso era, o sea, sumamente malo. Y ahora lo veo, pues. O sea.
Que a mí hoy en día George me regaña por mis palabras coloquiales en la predicación, ¿eh?
Solamente cuando
25 años
solamente
después.
Cuando no tienen sentido.
O sea, la mayor parte del tiempo.
Pero fíjate que algo muy curioso que te voy a decir que pasó, y yo lo vi con ustedes, que a pesar, ya cuando estábamos en el alto, obviamente, a pesar de estar como este digámoslo en palabras religiosas, en esta iglesia liberal, ¿no? Las bases doctrinales eran muy sólidas. O sea, y eso para mí fue muy importante, pues, porque hablar de las doctrinas de la gracia, hablar, por ejemplo, el estilo de predicación de ustedes es muy expositivo, ¿no? Entonces, es como que no cuadra, porque dices, oye, son como muy formales en su forma de acercarse al texto bíblico, pero no se ve que son así, ¿no? En la apariencia. se ven muy rockeros para hacer eso, ¿no?
Entonces, desalineados.
Sí, seguramente si alguien nos ve en la calle diría, predican gachísimo, ¿no? Ese es el contexto, el contraste que dices.
Sí, entonces, pero la verdad es que a los dos los admiro. Me encanta su forma de transmitir la predicación de forma expositiva. Y de verdad... que para mí fue una gran bendición ese shock que tuve. La pregunta aquí sería, ¿cómo le podemos decir a nuestros amigos, a la audiencia, que no necesitas cambiar todo a un modelo que te marca una iglesia, sino dejar que Cristo transforme tu corazón y te moldee a su carácter? Pero que hay aspectos que no son necesariamente pecaminosos y que no los tienes que cambiar. Que Dios te va a usar así, o que puedes vivir tu fe, expresar tu cristianismo de esa manera. Y déjame insistir en esto, no estoy hablando de temas pecaminosos. Sí. Por ejemplo, yo dije, o sea, yo para mí, alguien que estuviera tatuado se iba al infierno, así. Literalmente, ¿no? Y ahora tengo un amigo tatuador Y además...
Y se va a ir al infierno.
Y se va al infierno.
que además yo te presenté. O sea, todo lo malo... O más bien sí. Yo te mandé con él, ¿no?
Sí, me mandaste
todo
con él.
Todo lo malo... Todo lo malo
en mi vida.
Exacto, viene de nosotros. Esa historia está bien chida también, ¿eh? ¿La puedo contar rápido?
Sí, claro.
Ernie se quería hacer su primer tatuaje y me dijo, oye, ¿no sabes de un buen tatuador? Y yo seguía a este tatuador en Instagram, pero yo nunca había ido con él porque me daba miedo ir con él porque sentía que la zona y el lugar estaban bien gachos. Entonces le dije a Ernie, sí, este es buenísimo, ve con él y me dices cómo te va. Usé a Ernie como conejillo de indias para que fuera y calara a ese tatuador. Ajá. Y al final estuvo bien chido y ya terminé yo yendo, ¿no?
Ajá. Pero sí, porque además me llevó con BC, entonces así súper carísimo. Y entonces ya voy acá. Y yo no sabía que Manuel iba empezando. En realidad, cuando me tatuó a mí y a mi esposa y él iba empezando. Sí. Pero la verdad es que eso, ahorita es muy bueno.
Sí, y saludos
a Manuel Ramos. Y y que además, insisto, tú y yo hemos ido con él cuando te ha tatuado, hemos estado ahí y le hemos podido compartir el evangelio. O sea, en eso, para mí eso es lo valioso, pues que puedes llevar tu vida de fe a los lugares que irías normalmente, pues. Entonces, ¿cómo es que podemos quitarnos esta idea utópica de un cristianismo de color de rosa y vivir un cristianismo real en la realidad y que podamos impactar a nuestras personas cercanas con el mensaje del evangelio?
Estaba recordando este texto, ¿no? Que seguramente pues, todos o muchos hemos escuchado cuando Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados, yo les daré descanso, ¿no? Y este texto, Jesús habla les daré descanso a su alma, yo soy manso y humilde de corazón, mi yugo no es un yugo pesado, no es un yugo que les va a lastimar, es un yugo ligero. Y creo que la idea general de esto y lo que encierra este texto tiene que ver con esto, ¿no? Como con las cargas que los fariseos en aquel momento les estaban poniendo al pueblo y cómo les están haciendo la vida tan difícil en este deseo de agradar a Dios o su vida religiosa, por así decirlo, les era tan difícil llevarla por las cargas que les ponían. Uh-huh. Y entonces Jesús les dice, pues vengan a mí, yo les daré descanso y yo les voy a enseñar. Esa es la idea del yugo, ¿no? Como yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar, yo te voy a decir por dónde y cómo y demás. Y creo que para mí ese fue el rompeaguas, ¿no? Uh-huh. Porque hace rato yo estaba pensando, cuando Sergio comentaba que esa cultura de desorden en las clases siguió, lo cierto es que nosotros no lo veíamos así, ¿me explico? O sea, yo uh-huh. pasé por las clases de la escuela infantil y luego con adolescentes y demás. Y no era un asunto como de vamos a portarnos mal porque vamos a pecar o vamos a... o sea, éramos niños, era lo que hacíamos, ¿no? O sea, era cotorrear y hacer llorar a los maestros. No, eso no tanto.
Como resultado.
yo sí me metí en muchos problemas, por eso, la verdad. Por hacer llorar a los maestros.
Pues no nomás en la iglesia, mano, pero...
Bueno, sí, en todos lados.
Pero el punto es, nosotros no lo veíamos así, ¿no? Y estaba pensando cómo en tu experiencia, en el otro extremo, yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí y de algunos otros de mis amigos de esa generación si hubiéramos tenido, aunque sea una pizca, de esa religiosidad? ¿Sí me explico? Porque... Creo que no se trata de que exista o no exista, sino de encontrar un buen balance en uh-huh. algo, pues. Para mí el punto clave es pues ir a Jesús, o sea, vive tu vida, como decía, ¿no? Nosotros éramos niños y era lo que hacíamos, pues. En la etapa de vida las etapas que yo he pasado, yo he tenido que aprender a vivir en la etapa en la que estoy, pero acercándome a Cristo y buscando intencionalmente a Jesús. Y buscando voluntariamente, intencionalmente, pues ponerme su yugo y ver la manera en la que él me guía, ¿no? Y tratar de conocerle no solamente como en la teoría de la iglesia y en la doctrina, sino como pues cómo una relación con él puede afectar mi vida diaria, pues.
Uh-huh. Sí, y bueno, antes de, sí, de que lo digas, eso se me hace muy interesante porque a pesar de que podría sonar para algunos como muy liberal, la verdad es que teológicamente sí somos medio ortodoxos los tres, creo, uh-huh, más o menos, ¿no? Entonces, uh-huh, es como, creo que es hablando del balance, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, en el tema de que sí hay un buen fundamento, sí, en la doctrina y en la palabra, ¿no?
Sí, una cosa que yo quisiera mencionar es que, perdón, también para mí otro de los temas que he visto constantemente es que estas iglesias en donde el pastor se disfraza, en donde la gente misma viene con máscaras de decir hoy es domingo y hoy hablo diferente y las muletillas que uso son diferentes. Uh-huh. Lunes a sábado no hablan así, pero el domingo hablan así, o cuando hay una reunión de la iglesia, cuando se prohíben cosas y hay juicio. Y esto se convierte más en el estilo de vivir su fe, en las características y cualidades de vivir la fe. Y yo creo que le quitan el señorío a Jesús en la vida de estas personas. Uh-huh. Es decir, no valuamos más el evangelio, el resultado del mismo y lo que vivimos, sino el tener que comportarnos de tal manera que estas reglas se convierten en la característica por la cual hemos de identificarnos como creyentes. Uh-huh. Y la realidad es que no te vuelves cristiano cuando te vistes, hablas y haces cosas diferentes. Uh-huh. Te vuelves un cristiano, un seguidor de Cristo, cuando te humillas delante de Cristo y crees el evangelio, ¿me explico? Uh-huh. O sea, ni siquiera teóricamente, uh-huh, entendemos que esa es la manera en la cual nos volvemos cristianos. Ahora, el resultado del evangelio se puede ver diferente para cada persona. Uh-huh. Lo que yo he visto es que muchas de estas personas quieren huir de estos contextos y se vuelve, como tú dices, extremadamente hipócrita su vida y su fe. Uh-huh. Y yo creo que hasta la manera de compartir los frutos y lo que crees, uh-huh, acerca de Jesús se ve mermado, porque yo creo que la misma gente dice, oye, pues yo el martes te vi y hablaba súper normal y me invitaste a la iglesia y aquí todo es un rollo, uh-huh, bien raro. Y la misma gente se siente excluida, gente no creyente, de poder pertenecer o poder escuchar o poder aceptar, uh-huh, que alguien les hable del evangelio, les comparta acerca de la fe, porque ven un, ¿cómo se dice? Un gap, un espacio entre quienes son y entre quienes tienen que ser para poder, uh-huh, estar en la iglesia, y dicen, esto no es algo que estoy buscando, sí, claro, y no me hace sentido, pues, ¿me explico? Y venimos de un país donde la religión es parte casi de la cultura, o sea, para algunos de nosotros es como naces mexicano diagonal católico, pues. Uh-huh. Entonces, aquí, quizá también el poder llegar y ver la misma gata, pero revolcada en otro, uh-huh, lado, o sea, hace totalmente cero sentido de cierta manera, uh-huh, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, yo creo que una cosa que también tenemos que entender mucho es lo que hablabas del tema pecaminoso, ¿no? Vamos de 0 a 100 siempre. Uh-huh. No hacemos las preguntas correctas. Es decir, vamos de 0 a 100 en el decir, oye, pues, ¿no? Digo, no creo que qué ejemplo mencionabas hace rato, ¿no? Los tatuajes, si quieres. Uh-huh. Vamos de 0 a 100. Ah, está tatuado, entonces no puedes ser cristiano. Hay gente que piensa de esta manera. Uh-huh. Y por esto, y traen textos fuera de contexto, uh-huh, para validar argumentos que no tienen sentido, y van de 0 a 100 en lugar de a lo mejor hacer una pregunta y puedes entender, uh-huh, qué está detrás de algún tatuaje y puede tener una historia que exalta la obra de Cristo y el evangelio más de lo que tú, uh-huh, siendo religioso en tu vida jamás, uh-huh, has a lo mejor experimentado, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces a través de esa humillación que dice, ah, caray, entiendo entonces que estas cosas no tienen que ver con otras. Pero sí, nosotros creemos también que no podemos justificar con la gracia el pecado. Eso es súper importante. Pero una cosa es un pecado y otra cosa es algo que no es sabio o no es prudente. El problema con muchos contextos religiosos es ese, pues, ¿no? Uh-huh. Que dicen, no, esto es 100% pecado. Bueno, explícame por qué esto es 100% pecado bíblicamente. Te doy, uh-huh, que puede ser no sabio, puede ser no prudente, pero muchas de estas contextos más religiosos, por así decirlo, o un poquito más legalistas, diría, uh-huh, yo, esa es la palabra, ¿no? Al final de, sí, cuentas, pues tienden solamente a establecer lo que creen y no creen que es pecado de acuerdo a sus propias, uh-huh, criterios y no recuerdo, sí, de acuerdo a lo que es la Biblia. Uh-huh. Y nomás recordando lo que Pablo le dice a los corintios, ¿no? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, aquí hay cosas muy claves. Digo, obviamente aquí el contexto está hablando un poco de idolatría y demás. Para la iglesia, entender lo que pasó con el pueblo de Israel, con algunos temas de comida y demás. Pero si agarramos esto solo como principio, podemos entender también que, a ver, una cosa es que sea pecado y otra cosa es que a lo mejor no edifique mucho, no sea mucho de provecho, pero no creas una doctrina total para juzgar a alguien y ejercer una manera de hacer iglesia con reglas a través de tus propios criterios, ¿sí me explico? Pero eso no justifica tampoco el pecado. No quiere decir que si dices, oye, pues puedes ser tú mismo, ahora puedes andar haciendo lo que quieras. También hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que buscar lo que edifica, hay que buscar lo que es de provecho. No vas a ir a la iglesia y, o sea, no porque te guste a lo mejor tomarte una cerveza, vas a predicar con una cerveza. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, hay que ser también, entender, una cosa es ser prudente y otra cosa es ser hipócrita. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, esto es un tema ahí.
Y creo que la base de esto termina siendo el amor, ¿no? El amor que, en el contexto que dices de Pablo, del amor hacia los débiles, hacia los nuevos en la fe, hacia la iglesia misma. Exacto. Creo que esta parte como importante.
Quiero nada más, estaba pensando en esto, porque, digo, no me quiero desviar mucho del tema, pero creo que pudiera ser de valor agregarlo. Creo que un riesgo de legalismo también está en la parte de la restauración, como post caída, ¿no? Creo que para personas que viven que son muy legalistas, cuesta tanto trabajo que se puedan restaurar después de una caída. Y pienso que esto es precisamente porque, como toda su fe recae en sus obras, a la hora que le quitas eso, no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Y no descansan en la obra de Jesús, no descansan en el Evangelio, sino que buscan por sus medios, ¿no? Y esto es algo interesante, porque si tú hablas con una persona legalista, probablemente te va a decir que no es cierto. Pero su forma de vida y pues por sus frutos los puedes conocer, ¿no?
Sí, fíjate que en la praxis, y déjame agregar esto también, porque me parece importante, que en el otro extremo, o sea, como bien dices tú, como su fe descansa en sus obras, o sea, es difícil la restauración, pero en el otro extremo es que también es muy difícil que haya como un arrepentimiento genuino y terminan ocultándolo. Entonces terminan viviendo sistemáticamente una doble vida.
Exacto.
Porque si no, saben que del otro lado, cuando lleguen a ese punto, va a ser casi imposible restaurarlos.
Y también piensa que en ese estilo de vida, y tampoco tenemos que caer en el otro extremo, ¿no? Nosotros de ser diferentes habiendo sido juzgados, porque aparte habremos de decir también, y tú lo sabes, no nada más en el tema de las bandas que estuvimos y demás, pero si, siendo nosotros mismos y la gente que nos ha conocido, ¿cómo nos ha llovido juicio? Tú lo sabes. Por todos lados. Y no caeremos en el mismo juego de juzgar ahora a los que piensan diferente. Pero una cosa que creo que sí es un hecho, no es un prejuicio, sino es un hecho, es que la manera en la que, como tú dices, viven sistemáticamente una doble vida, también te habla de que su corazón, de cierta manera, quien quiere agradar es o a los pastores o a la gente de la iglesia, y el sentido de pertenencia hacia la iglesia, hacia con la iglesia, se trata de precisamente de cómo se ven y cómo se comportan. Entonces eso habla también de qué están buscando en su corazón. ¿No? O sea, no estamos buscando agradar a Dios, no estamos pensando en agradar a Cristo, en servir a nuestra familia, amar a nuestra, sino a otras.
Y yo creo que valdría la pena hacer la aclaración que no es lo mismo, o sea, en lo que estamos hablando, no es lo mismo una iglesia conservadora que una comunidad legalista. O sea, puedes ser conservador, pero puedes tener un corazón correcto, ¿no? Decir, bueno, esto no me gusta, pero tampoco juzgo, no me meto en eso. Para mí, yo esta es mi línea, ¿no? Más en cuanto a la praxis de la vida cristiana, un poco más ortodoxa. Pero eso no tiene que ver con religiosidad. La religiosidad puede haber en cualquier iglesia, ¿no?
Totalmente, sí.
Y perdón, George, te interrumpí.
No, era eso. O sea, nada más pensando en esa parte, ¿no? En el extremo y cómo el legalismo puede llevar a alguien a que le sea muy difícil restaurarse después, ¿no? En alguna situación difícil. Creo que en la parte que mencionabas de lo conservador y lo legalista, De cierta manera, si un grupo de personas se alinean o tratan de alinearse a la palabra de Dios y buscan conocer a Jesús y sus enseñanzas y buscan seguir a Cristo a través de la palabra, creo que de cierta manera todos se pueden volver un poco conservadores, ¿no? Y según uh-huh. su conciencia y según lo que Dios les revela y el entendimiento que les da, vas haciendo, creo que vas construyendo como un sistema de valores diferentes basados en la Escritura. Y creo que para lo que puede ser imprudente para ti o algo que puede ser pecaminoso, a lo mejor para ti en la etapa en la que estás o en la conciencia que tienes sobre acerca de algo, a lo mejor conmigo es algo diferente. Y no estoy diciendo que el pecado es subjetivo. Estoy diciendo que de alguna manera tú puedes tener una conciencia libre delante de Dios acerca de un tema en específico y a lo mejor a mí es algo, por ejemplo, poniendo cosas claras, ¿no? El alcohol, por ejemplo. Uh-huh. A lo mejor tú vienes de un trasfondo que fuiste alcohólico y hoy por hoy dices, sabes que yo no me quiero meter ahí, no quiero regresar, no voy a tomar ni una sola gota y demás. Y tú vives con esa conciencia, ¿no? Y está bien, pero yo no. Entonces, a lo mejor yo puedo tomar una cerveza y es un asunto diferente. Sin embargo, los dos hemos construido un sistema de creencias que podemos reforzar o podemos basar en la palabra de Dios. Y creo que ahí es donde entra el como el parteaguas, ¿no? Lo que creemos y lo que definimos como sí o como no, o qué tan, regresando al tema, qué tan dentro estamos del mundo, según quién. Uh-huh. O sea, según la doctrina o la denominación en la que te congregas, o según uh-huh. Lo que te dijo el pastor, o según algo así, o es según lo que la palabra de Dios te revela, pues. Y por eso es tan importante, creo que como pastores también busquemos pues acercarnos a la Biblia lo más que podamos y lo más que el Espíritu Santo nos permita hacerlo y nos revele, porque verdaderamente... ahí es donde está la riqueza, ¿no? Y es ahí donde puede haber una transformación en la vida uh-huh. de las personas, pues, y pues en nuestra vida también.
Sí, completamente. Fíjate, tenemos aquí desde Toluca, nos escribe Memo Galván, dice, creo que no es bueno encerrarnos en la burbuja del cristianismo. Debemos aprender a salir al mundo y vivir como seguidores de Cristo y que el mundo nos conozca por ello. Jesús vino al mundo y se hizo hombre, vivió en santidad. Esa es nuestra meta. Y nos pone el texto de 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, claro, digo, creo que es parte de lo que hemos estado hablando. Saludos, Memo, que por cierto... prometió que iba a venir a Guadalajara y nos iba a traer cecina de Toluca. Entonces, esa es una gran...
No te conozco, Memo, pero con eso me caes muy bien.
Pero bienvenido.
Pero bienvenido. La verdad es que sí, o sea, esa es la idea de que podamos vivir en nuestra relación con Jesús en el mundo real, ¿no? Y ahorita voy a hacer preguntas muy puntuales, pero solo saludar a... mira, Olga Peregrina nos está mandando saludos también.
Ah, saludos, Olguita.
Dice Luis Terán, dice... hace referencia a la importancia de no vivir dos vidas, ¿verdad? Que es el impacto de ese punto. Y bueno, quiero llegar a este punto, ¿no? Ahora, ustedes ya... En esta etapa de su vida son pastores, los tres estamos pastoreando. Los tres estamos casados, tenemos hijos. ¿Cómo seguir viviendo esas etapas, pero seguir ejercitando nuestra fe de una manera saludable? Por ejemplo, yo soy pastor, pero también soy papá, ¿no? Y yo no quisiera cambiarle la vida a mi hija a que estuviera encerrada en la iglesia, sino que pudiera conocer realmente a Jesús. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque creo que actualmente estamos en comunidades que no lo permiten. Y, por ejemplo, se me hace muy lindo que mi hija tiene 4 años y le encanta hablar de Jesús, le encantan las historias de la Biblia. De hecho, ahorita que nos mandaba saludos, Olguita ha hecho un extraordinario trabajo con los niños de la iglesia. que les ha hablado adaptó el panorama bíblico a los niños. Entonces mi hija así como que le encanta, o sea, y a veces me dice, papá, o por ejemplo, ustedes saben la historia que mi esposa no puede tener bebés y mi hija es un milagro, y luego a veces la llevo a la escuela, como está cerca, nos vamos caminando, y me dice, papá, me cuenta la historia de cómo mamá no puede tener bebés y, wow. y papá Dios me mandó, y así, ¿no? Entonces, wow. ¿cómo eso naturalmente se va enseñando a los hijos, discipulando, porque ese es nuestro trabajo, discipular, pero no caer en el otro extremo de tienes que ir a la iglesia y tienes que hacer esto y así? Mi hija ahora, ella, o sea, tiene 4 años y cuando se va a dormir sabe que tiene que orar, pero lo hace porque quiere hacerlo.
Sí.
Pero siento que a veces cuando ponemos cargas, como dice la escritura, cargas que ni nosotros mismos sobrellevamos, terminamos haciendo que los niños, las próximas generaciones, rechacen el evangelio y terminen con esta doble vida. O sea, ¿cómo llevamos el cristianismo al ser papá? ¿Cómo juega el ser pastor con ser esposo? ¿No? Tengo que atender a las personas, pero tengo que también tener tiempo para mi esposa. O sea, ¿cómo manejar eso para no terminar en esa doble vida y que seamos cristianos, pastores, en la vida real?
Claro. Bueno, creo que es una pregunta bastante profunda que da como para 3 horas de conversación. Por lo menos yo pienso que es válido poder decir lo que ves es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y yo constantemente le digo a la gente con la que platico y demás, ¿no? Es decir, si tú te metes a buscar el estereotipo de pastores, probablemente no vamos a estar Jorge y yo ahí en los resultados de internet.
Ni yo tampoco.
Ni tú tampoco. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Lo que ves es lo que hay, en el sentido de decir, pues, ¿quiénes somos? Estos somos, pues, o sea, te abrimos las puertas de nuestra casa. Nos ves un domingo esforzándonos por servir la iglesia, por ser fieles al Señor. Pero no es como que estamos disfrazándonos, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces creo que ser genuinos a quienes somos, eso es bueno, sin decir soy llamado a ser yo mismo, porque creo que somos llamados a ser más como Cristo, ¿no?
Sí, claro.
Pero al mismo tiempo sí poder ser honesto y decir, esto es quién soy. Soy materia cruda que está siendo cocinada en el horno de la gracia de Dios poco a poco para ser mejor seguidor de Cristo, mejor uh-huh. discípulo de Cristo, y por ende mejor servidor en la iglesia, seas pastor, seas lo que seas. Entonces, con esa premisa, con la premisa de en humildad delante de Cristo, aceptar que la obra la tiene Él y por medio del Espíritu Santo estamos siendo cambiados a los planes del Señor, también puedes decir, y bueno, también esta es mi, y esto involucra mi vida como papá, y esto involucra mi vida como nosotros además no vivimos de la iglesia, es otro tema, ¿no? O sea, nosotros no recibimos un solo sueldo de la iglesia, nosotros somos pastores voluntarios y tenemos, además de todo el mix que estás hablando, pues una empresa que nos permite servir en tiempo y con recursos a la iglesia, ¿no? Y entonces imagínate el tiempo para dividirte entre esposo, papá, estar en las cosas de la casa. Como te decía, ayer a 1:00 a.m. andaba buscando antibiótico para mi hijo, una farmacia súper lejos. Y además ser pastores, pues trabajar y todo el rollo, ¿no? Creo que la verdad, en todo el mix que puedes hacer, es solamente ser genuino a lo que Jesús está haciendo en tu vida y no pretender ser más de lo que es, porque de por sí, al menos en mi caso, alguien paga facturas. ¿Sí me explico? Hay veces que las facturas las paga mi esposa, y a veces que las facturas las pagan mis hijos, y a veces las paga la gente de la iglesia, y a veces las pago yo mismo. A veces quedamos mal porque no podemos hacerlo todo. Pues esa es la realidad. Y puedes quedar mal con tu esposa y puedes quedar mal con tus hijos también. Es una realidad. No tenemos que decir que no. Pero al final de cuentas, otra vez digo, es decir, pues por la gracia de Dios aquí estoy y voy hacia adelante y esperar el amor y esa misma gracia y ese mismo conocimiento de la gente a la que sirves, de tu esposa, de tus hijos y demás, ¿no? Y hablando nada más específico de lo que decías de los hijos, a mí me ha servido, bueno, no servido porque no lo he hecho intencionalmente, pero esa parte de ser genuino también es, pues, por ejemplo, en la casa de repente estamos cantando algunas cosas, mis hijos ven lo que hago, lo que sirvo, y no ven como, no hay como una, nadie me está forzando a hacerlo, ¿no? Creo que ven la libertad también de servir. y de repente tú mismo ves en ellos, ¿no? Que quieren agarrar una guitarra, que quieren levantar sus manos, que quieren cantar, que quieren escribir una canción de alabanza, que quieren... Y esto no es algo que yo estoy imponiendo sobre ellos, es algo que ellos ven también. Entonces creo que el hecho de ser genuinos al servicio, de responder a Dios, eso también de por sí ya trae influencia sobre tus hijos. Y ellos mismos van a cachar y pescar, más bien morder el anzuelo de algunas de las cosas que a lo mejor Dios tiene para ellos, ¿no? Uh-huh. Las comunidades también son buenas, todo lo que estamos hablando, pues ser intencionales en enseñarles y demás también, ¿no? Pero creo que esa parte de ser orgánico, aunque esa palabra esté muy de moda, y ser genuinos a lo que está pasando en nuestras vidas y el resultado del evangelio en nosotros y de someternos a Cristo, también es bueno y es válido.
Creo que hace unos días tú, Sergio, publicaste, creo que en Instagram, una imagen que decía algo así, o lo mandaste al grupo de la iglesia, creo. Algo que decía algo así de que si como papás no le damos importancia a la iglesia, algo así, ¿no? A ver si la encuentras, porque sí, se me hizo bueno ese
¿te la leo?
Esa frase. Ajá.
Cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres, se volverá innecesaria para los hijos en el futuro.
Creo que eso como que empata un poquito con lo que estabas diciendo, ¿no?
Me la robé de algún lado, solo para aclarar eso.
Uh-huh. Ah, ok.
Pues mándamela, palomámela yo también.
Y también estaba recordando el hace un tiempo estaba leyendo un libro de Tozer, ¿no? Y una de las cosas que ponía ahí que se me hizo muy interesante es que muchas veces guardamos la mejor apariencia de nosotros para la iglesia, pero lo peor para nuestra casa, pues era como una idea que él manejaba ahí en su libro. Buenísimo. Y la verdad se me hizo muy buena porque creo que los tres hemos estado en algún momento en el que entre las presiones del trabajo, entre las presiones de la iglesia y demás, donde caes a sacar como la frustración de esa casa, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente eso a mí me hizo mucho reflexionar en que era cierto. O sea, muchas veces lo peor de mí lo sacaba en casa. Y no se trata, pues ve y sácalo a la iglesia. Pues no, mejor no lo saques en ningún lado, ¿no? Sí. Sí. Pero creo que creo que para mí algo muy valioso en poder, en las diferentes áreas de la vida, poder ser... pues cristiano, ¿no? Y traer y llevar eso a, o más bien llevar mi fe a las diferentes áreas de mi vida, creo que tiene que ver, como decía Sergio, con ser genuino, con ser quien tú eres y pues no pretender y no enmascararte de nada, pero creo que también tiene que ver con de alguna manera entender un poquito qué es lo que Dios quiere de mí o cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto a mi familia, en cuanto a mi esposa, en cuanto... porque al final de cuentas, a mí, como yo soy, en mi personalidad, eso es lo que a mí me transforma. Pues, o sea, entender un poquito o buscar entender un poquito cuál es la voluntad de Dios hacia mí en los contextos en los que me muevo, pues me ayuda más bien a no hacerlo como Dios me da a entender o bueno, coloquialmente dicho, ¿no? O sea, a no hacerlo como yo creo que lo tengo que hacer, sino buscar enfocarme en lo poco que puedo conocer acerca de Dios hacia mi vida, pues.
Sí, claro.
Pero sí, eso.
Fíjate que muy interesante lo que acabas de decir de este libro de Tozer. Estaría bueno si te acuerdas de cuál libro es.
Se llama Una fe incómoda.
Fíjate que me puse a pensar en mi vida. Sí, yo creo que también yo sería una de esas personas que saca la frustración en casa. Y creo también que a veces como pastores cometemos este error. Solemos tolerar menos de quienes le tenemos más confianza. Y cuando no tenemos mucha confianza con alguien, le toleramos más. Entonces, con esas personas también, ministerialmente, también sacamos cierta frustración, ¿no? Por ejemplo, alguien que es de mucha confianza y podemos quejarnos acerca de la falta de compromiso. Pero creo que lo más sano sería que ni en casa ni con las personas de confianza que corramos hacia Jesús y que con Él podamos sacar nuestras frustraciones. Creo que ese sería lo más sano. Y terminamos afectando nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, por sacar las frustraciones en casa, en lugar de que sea una parte más donde podamos todavía tolerar eso y mejor ir, como decía Jesús, ir a nuestra habitación, en lo secreto, y cerrar nuestra puerta y sacar ahí delante de Dios esas frustraciones, ¿no? Creo que sea lo más
sano. Sí, sí, y también el... O sea, es curioso porque es Mateo 5, ¿no? El uh-huh. Cuando Jesús habla de sean la luz del mundo, ¿no? Son la luz del mundo. Y como dice que una lámpara no se guarda, sino uh-huh. que se pone en lo alto para que alumbre, ¿no? Estaba pensando en esto, ¿no? Muchas veces tratamos de ser esas lámparas afuera, pero nuestra casa está bien oscura, ¿no? Uh-huh. O hay algunas áreas que son bien oscuras. Y creo que en eso yo pudiera concluir como... Digo, no estoy terminando el tema, ¿no? Pero creo que pensando como en una conclusión personal, creo que llegaría ahí, ¿no? O sea, sean luz del mundo, son la luz del mundo ustedes. O sea, como creyentes, si su fe está puesta en Cristo, no se guarden, no sean lámparas que cargan con la luz del evangelio, que cargan un mensaje de vida y de esperanza y se metan en un cajón, pues. Uh-huh. Sino más bien en los contextos en los que se muevan, lleven esa luz. Porque nuestra casa, creo yo, en nuestra familia, necesitamos hablar de Cristo, necesitamos el evangelio ahí en la dinámica uh-huh. familiar, necesitamos en la iglesia, necesitamos en nuestro trabajo, necesitamos entre amigos, necesitamos ser luces, pues, y sacar esa luz que al final no viene de nosotros, es la luz del evangelio a través de nosotros, pero no nos guardamos escondiéndonos de, sino que... Uh-huh. Pues lo traemos, ¿no? Y servimos pues de luz, como uh-huh. dice el texto.
¿Puedo agregar algo ahí?
Sí.
Jorge también decía, muchas veces llegamos y explotamos en casa o lo que sea. Y, a ver, también otra cosa que tenemos que entender, creo, si estás sirviendo, estamos hablando en general del cristianismo, ¿no? Pero si tú estás sirviendo y tienes una posición de liderazgo con una carga en la iglesia y demás, siempre va a haber frustraciones y muy probablemente tengas ganas de gritar y demás, y más si también tienes un trabajo y te cuesta trabajo rendir en todos lados, ¿no? Que es mi caso, la verdad. Uh-huh. Una cosa que a mí me bendice mucho y creo que también es bueno, y no sé si estoy yéndome muy lejos del tema, pero es también, creo que como líderes, como pastores, es bueno y es extremadamente importante que encuentres buenas amistades con gente pues que te conozca y te ama por quien eres, ¿no? Como es el caso contigo, uh-huh. Gordo, y como es el caso con algunos otros amigos que, al menos yo hablando de mí, pues sé que me conocen, sé que saben quién soy y me aman encima, me explico, y puedo ser honesto con ellos y puedo descargar mis frustraciones y puedo ser genuino también con mis debilidades y decir esto está pasando, ¿no? Y es parte también de no tener que tener máscaras y de no tener un cristianismo uh-huh. místico en donde nada más tengo que rendirle cuentas al superapóstol, ¿no? Uh-huh. Bro, no, o sea, eres una persona real con luchas. Uh-huh. Independientemente del puesto que tienes en la iglesia o de lo que haces, tienes luchas. Uh-huh. Ármate de amigos que puedan entenderte y amarte y puedas también compartir tu corazón con ellos.
Y fíjate que tocaste un punto muy, muy importante y yo creo que sería nuestro último punto a tratar. Que digo, quiero comprometerlos a que demos más programas, tienen que estar aquí más programas, ¿verdad? Pero
claro. Digo, si sigues pagando como hoy, sí, claro. A ver, me trajiste mis stickers, ¿no?
Ah, sí.
Para mí eso es la paga.
La paga del pecado es muerte. No. Para cerrar este punto, tocaste un tema que para mí es muy importante, y es que para mí ver a la figura pastoral llegaba a ser aspiracional. O sea, no el ser pastor, sino la figura del pastor, ¿no? El, por ejemplo, ser cercano a un pastor, ser parte del equipo, llegaba a ser como aspiracional. Decías ahorita, ¿no? Que no tienes que agradar al super mega apóstol, ¿no? Para mí era como muy aspiracional. Es decir, yo quería estar ahí porque representaba algo como que tuviera mucho valor. Y hasta que no entiendes que el ministerio pastoral, así como cualquier otro ministerio, pues son dones que Dios dio a la iglesia y que están al servicio de la iglesia.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, yo cuando conocí a mi pastor, el que estaba como a cargo de las iglesias en México, estaba yo en un movimiento que tenía muchas iglesias en México, y el director de las iglesias pues cuando yo lo conocí, yo tenía otro pastor, o sea, él estaba en otra iglesia. Y y era así como de que, wow, ¿no? O sea, él, si te habla, era así como que privilegiado y eso. Cuando lo conocí de manera cercana, pues era como que todo lo contrario, ¿no? O sea, como que toda la gente había hecho como una figura alrededor de él. Y y yo me acuerdo que muchas veces escuchaba de gente cercana de que eso no le gusta o eso no hace. Y a veces platicabas con él y era totalmente diferente, ¿no? Y la última experiencia que yo tuve con mi pastor, porque él falleció en 2021, fue precisamente en 2020, justo antes de la pandemia. Yo me acuerdo todavía que llegué al aeropuerto de Los Ángeles y estaban los primeros casos de COVID en China. Entonces a los chinitos los tenían así en un rincón. Y sin saber todo lo que se vendría, ¿no?
Comiendo sushi.
Sí, ya sé.
Y sushi es japonés.
El sushi es japonés.
Ah, okay.
Comiendo murciélago y perro.
y caldo de...
Sí, caldo de gato.
Caldo de gato. Y la última experiencia que tuve con él fue pasar con él una semana comiendo, hablando, cotorreando, super, tomando café. Y para mí eso fue súper valioso, ¿no?
Sí,
y uno de los mejores recuerdos que tengo con él.
Para nosotros así ha sido la vida de cierta manera. No es otro de los privilegios que hemos aprendido, la parte, ajá, relacional. O sea, para nosotros, nuestros líderes, así. O sea, siempre fue así. Nunca me sentí juzgado, siempre me sentí aceptado.
Ajá.
Vámonos a comer aquí, vamos, no importa cómo estés vestido. No había un asunto de celebridad. Y eso es algo que hoy en día creo que ha moldeado cómo nosotros ejercemos ese liderazgo.
Uh-huh. Entonces, me parece que eso también permite que nosotros como pastores, porque al final sí terminas siendo un líder y terminas inspirando a los que están a tu cargo, porque Dios no los ha encargado, según lo que dice la Biblia. Pero sí terminas inspirándolos a que no seas tú el centro de atención, sino que el centro de atención sea Cristo.
Sí.
Entonces, que digas, mira, yo soy así, yo tengo errores, tengo defectos, pero descanso en la gracia. Y sigo siendo tan dependiente de la gracia de Dios como el primer día. Como el día que le conocí, como el día que le rendí mi vida, hoy sigo dependiendo igual de su gracia.
Correcto.
Entonces, sí, definitivamente hay cosas que tengo que mejorar, tengo que cambiar, y que Cristo está trabajando en mi vida. El Espíritu Santo está haciéndome cada día más como Cristo, y si comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, como dice la Escritura. Pero también, que para mí es muy valioso, que para poder vivir un cristianismo real, tiene que haber pastores que vivan un liderazgo real.
Claro.
No así piramidal, sino más relacional. Para mí eso es como...
Y empezamos esta plática... Digo, ya sé que nos hemos sacado el tiempo, pero empezamos esta plática hablando de contextos un poco más legalistas.
Uh-huh.
Pero este problema de la falta de crudeza, de honestidad, de realismo en el liderazgo y en los pastores que provocan iglesias con todo este problema, no está solo en los contextos legalistas, sino también en otros contextos que no son muy legalistas en su narrativa, pero sí es de mucha celebridad o es de mucha experiencia y demás. Y vuelve a ser lo mismo, simplemente líderes que no son reales, nada más del otro lado, ¿no?
Pero creo que es un buen punto a reflexionar, ¿no? Que nos pudiéramos hasta llevar nosotros en el sentido de la influencia que tenemos y lo que estamos tratando de transmitir a otras personas. ¿En qué se basa? Pues en Cristo, en nosotros. ¿Es a Cristo a quien lo estamos llevando o es a nuestra facilidad de oratoria, a nuestros, a nuestro carisma, a nuestra manera de cantar? ¿A qué estamos dirigiendo a otras personas, ¿no? Porque si no es a Cristo, entonces pues
sí,
ahí cambia el asunto.
Sí, claro. Y poder decir, mira, yo, por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo soy pastor. A veces no... Yo era como que no me gustaba que dijeran que soy pastor porque tenía esta idea, ¿no? De piramidal, de donde tienes que darle como respeto. Y sé que también a veces la gente, como bien decía Ches, tenemos en un contexto mexicano donde la mayoría de la gente va como implícita la religión. Entonces, pues termina siendo como el cura del pueblo, ¿no? O sea, lo que tú digas, la gente lo va a creer porque sí. Así pasa. Y tienes que también saber sobrellevarlo. Esa es una realidad. Sí. Pero Yo no me gusta, y ahora sí puedo decirlo, soy pastor porque sirvo a la iglesia. Y es algo que me encanta hacer, y no solo predico, o sea, estoy con la gente, me encanta discipular, pero también puedo decir, oye, también soy locutor de radio, y eso no me hace menos pastor. Y no hablo de este programa, tengo otro programa de recomendaciones de comida, donde echamos cotorreo, mi compañera de radio, pues obviamente ella pues echa así cotorreo, así como sin censura, digámoslo de esa manera. Pero yo puedo seguir teniendo mis principios y mis valores intactos. Y la forma en que yo me dirijo siempre con que sea coherente y que sea íntegro en mi forma de ser. Y también soy músico y también también trabajo. Y también en el trabajo convivo con personas que no son creyentes. Y voy a comer con personas que no son creyentes y sigo teniendo los mismos valores. Y sigo siendo pastor. Y eso no me hace menos pastor. O sea, y eso creo que es lo que tenemos que modelar, ¿no? Así como ustedes que tienen su empresa, o sea, que conviven, que van a comer con clientes, que probablemente no se asustan porque digan, yo no voy a comer con él porque tiene como esa, como una actitud no cristiana. No, al contrario, yo sigo siendo pastor y sigo siendo creyente y sigo modelando a Cristo.
Sí, creo que ese cambio es de adentro hacia afuera. Entonces, si queremos ejercer cambios de afuera hacia adentro, luego se convierte en reglas, se convierte en prácticamente en obras, ¿no? La mejor manera, yo creo, de vivir y expresar tu cristianismo no es huyendo del mundo, sino aprendiendo a ser genuino con lo que Jesús está haciendo contigo en donde sea que estés, como tú lo estás mencionando.
Oye, tenemos aquí un mensaje que dice, quiero mi proverbia. Dice, hola, saludos a mis pastores Sergio y Jorge. Me es muy difícil reconocer a mis amigos como mis pastores por el tiempo que tengo que conocerlos. Saludos, Ernie. Y dice Martín Guillén Luna.
Ah, saludos, güerito. Te amamos.
Saludos, Martín.
Sí, y fíjate que yo creo que probablemente, o sea, Cada situación es diferente, pero a veces en la generalidad es difícil no solamente no ver a las personas cercanas como pastores, sino más bien no reconocer el liderazgo, porque a veces tenemos como esta onda de como hacia arriba, ¿no? Pero creo que si hay un contexto de amor, de gracia en una comunidad sana, creo que sí podemos seguir siendo amigos y siendo pastores,
¿no? Y el entendimiento de los dones también, ¿no?
Pero es interesante lo que dices, porque se tiene esta idea, y creo que viene como dices, ¿no? De volverte el cura del pueblo, de ver el liderazgo hacia arriba, ¿no? Y como esta figura de autoridad y creo que como pastores el 100% radica casi en servir, ¿no? Uh-huh. Y creo que rompe el paradigma. No se trata de lo que impones, sino qué tanto sirves, pues, y cómo lo haces y con el corazón que lo haces, ¿no? Y creo que de eso es lo que, creo que ahí es en lo que Dios desarrolla los dones en nosotros y desarrolla pues su espíritu nos da como la capacidad para llevar la obra, ¿no? Sí. Pero sí.
Y creo que eso que dices es lo que al final trae como consecuencia la sana figura de autoridad, el liderazgo y la influencia sobre la gente que servimos, ¿no? No dices, hola, yo soy la autoridad. Dices, hola, vengo a servir. Y eso te trae autoridad después. Y es el modelo de Cristo, 100%.
Aunque si alguien me quiere regalar una corbata morada con una estrella de David, porque eso me hace ver más importante, lo recibo.
Un pescadito. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio y de verdad los comprometo aquí solo para que sepan, este episodio hoy a las 8 de la noche se repite. Órale, si lo quieren compartir, y el lunes está disponible en Spotify, entonces podemos compartirlo. Y pues me gustaría saber como sus últimas palabras del programa, ¿eh? No.
Te lo dejo todo a mis hijos, a mi esposa. No, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos, bro. La verdad, buenas pláticas. Siempre digo que las pláticas que giran alrededor de la gracia de Dios entre amigos son de las mejores pláticas que he tenido en mi vida. Y pues yo te amo con todo mi corazón, gordito. Eres uno de mis mejores amigos y estar aquí platicando está bien chido. Entonces, gracias. Sí.
Gracias,
gracias. Gracias, Ernie. Gracias por invitarnos y lo mismo, ¿no? Te amo, eres de mis mejores amigos y gracias por tenerme aquí. Y pues solamente animarles a eso, ¿no? A los que nos escuchan, pues sean luz, nos escondan, sean transformados a la imagen de Cristo y pues va a sonar muy, muy cliché, ¿no? Pero brillen.
Sí, sí, la verdad es que ese es nuestro llamado y yo también agradezco a los dos ampliamente por venir, por aceptar la invitación. Y los amo, los dos saben que son personas que amo demasiado. Sus familias son familias que amamos y que de verdad apreciamos bastante. Así que gracias por estar aquí. Gracias, sí, como siempre, las pláticas se ponen buenas. Sí. No tenemos 3 horas para extendernos, pero sí tenemos todas las semanas, los viernes aquí a las 11, así que podemos seguir extendiéndonos en este tema. Gracias a los dos. Bueno, pues nos vemos, ¿no? Ya lo mencioné, pero lo repito. Hoy a las 8, repetición, el lunes en Spotify. Nos vemos en Convergente. Hasta luego.
Gracias.
Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Tune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.